Hola, soy Ricardo Esteve.
Robert Molina.
Somos EGM.
Y queremos mandar un saludo.
Un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de...
Los sonidos del planeta azul.
Hace tan solo unos días nos encontrábamos con Ricardo Esteve para hablar del último proyecto de Jerez, Texas. Y hablábamos de proyectos paralelos. Uno de ellos era EGM, un proyecto que también tiene nuevo disco.
Efectivamente, salió el año pasado, pero en fin, estamos a principios de febrero. O sea que es muy reciente, sí. Barsoom Dance le hemos llamado.
Justifica el título.
El título, mejor que lo justifique Robert, que la canción es suya, ¿no?
Robert Molina.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido por primera vez a Los Sonidos del Planeta Azul.
Un placer estar aquí, un placer.
Bueno, cuéntanos por qué.
Bueno, pues lo del nombre, Barsoom viene de una novela de 1800 y algo, que trataban, Barsoom es como un planeta ficticio que se refiere a Marte, ¿no? Entonces la canción tiene como unos tiempos así un poco, que les llamamos cojos un poco, los cuales siempre buscamos que tengan su rítmica. O sea, EGM tiene esa forma de tratar los temas.
O sea, es una historia como ciencia ficción.
Muy bien.
Entonces, o sea, los bailes de
Barsoom,
planeta imaginario, que en realidad era Marte en la mitología.
Muy bien.
Una especie de mitología literaria, ¿no?
EGM son las iniciales de vuestros nombres.
Esteve, Jimeno,
Jimeno
y Molina.
Y Molina. Instrumental. ¿Por qué surge este proyecto?
Yo creo que EGM es, son dos cosas, ¿no? Dos cosas importantes. Primero es, bueno, es un grupo instrumental. La música instrumental pasa malos momentos, ¿no? Pasa malos momentos en el sentido de que de música creativa, entiendo yo. Es decir, hay dos cosas de EGM. EGM tiene que sonar original. Es decir, ya sé que hay mucho jazz o música instrumental, pero es como si fuera de gremios o de guetos o de sectas, porque de todo, ¿no? Pero esto es un poco, tiene que ser original, tiene que sonar la música que no reconozcas. Y la otra es que tiene que ser divertido. Tiene que divertirme yo con mi instrumento o este también, claro. Y la gente tiene que divertirse. La gente tiene que pasarlo bien con música instrumental. Es complicado porque con música vocal, te quiero mucho, vida mía, no sé qué, y enseguida todo puedes conectar, pero instrumental es más difícil. Es decir, hay que hacer guiños, hay que tener siempre en cuenta al público. Y encima tiene que ser original, es decir, no vale, no es que tocamos un jazz estupendo, fíjate que bien toco jazz, no es exactamente eso, no es cosa así, ¿no? O toco flamenco, mira, no, aquí buscamos que sea música que no te suene, pero que el público disfrute, o sea, que se lo pase bien, como un buen grupo vocal, ¿no? Uh-huh. Que normalmente no pasa, ¿eh? O sea, una de las normas es que suene, que no puedas catalogarlo, es un problema, pero yo creo que es lo que a nosotros nos anima como instrumentistas, ¿no?
Principio activo. Los principios activos, los elementos activos del grupo son Ricardo Esteve, Jesús Jimeno y Robert Molina. ¿Pero qué esencias tienen estas músicas?
Pues yo creo que muchas cosas. Uno toma en su carrera muchísima música, ¿no? Muchísima. Pero yo creo que lo que nos caracteriza a nosotros es que no queremos pertenecer. Yo estudié flamenco, ¿no? Era un guitarrista de flamenco, pero llegó un momento que el flamenco, como me pasó con los toros, me aburrió. Llega un día en que dice, esto ya lo he oído 20 veces, ya no quiero oírlo más. ¿No? Y lo respeto muchísimo, pero creo que uno tiene que buscar la libertad, ¿no? El camino así. Entonces, tenemos muchas influencias, muchas esencias, desde el folclore de nuestro pueblo, claro. de Cuenca o lo que sea, pero hay un concepto de que yo quiero que estirar las orejas, oír música que me haga estirar las orejas. Si oigo tocar bien, yo ya me aburro, ¿no?
Claro.
Yo quiero oír que me estire las orejas. ¿Cómo? A lo mejor a lo bestia, o a lo mejor a lo suave, pero no me vale, ¿no? Qué música bossa nova estupenda. Pues yo particularmente ya no me emociona, ¿no? Necesito emocionarme. Yo soy mayor ya.
Aquí tenéis 9 temas. Veo que de los 9 solamente hay uno, que es una versión de Jean-Luc Ponty. Pero ¿cuál es la metodología de trabajo en este proyecto? Tú, por ejemplo, Ricardo, cuando te pones a componer, ¿ya lo haces pensando en un proyecto u otro? ¿Piensas en Jerez? ¿Piensas en EGM? Bueno, ¿piensas en cualquier otro proyecto que tengas?
Sí, eso es verdad. Yo creo que uno se adapta a lo que ves. Entonces, yo voy haciendo temas, ¿no? Canciones, ¿no? Y unas son más así y otras más así. Y hay canciones que van a servir para un grupo y otras para este. Estas son las que pueden servir para este. A lo mejor los otros también, pero no es importante. Luego es el tratamiento que le damos los tres. Nos juntamos los tres, él trae un tema y el tema yo lo hago mío porque le meto una guitarra.
Sí. Además, yo es una de las cosas que he aprendido en EGM es a salir un poco de los ritmos como si dijéramos son los oficiales, ¿no? Lo correcto es esto, pues en EGM no. Lo correcto es buscar y eso te hace pensar de otra forma y ver el instrumento de otra forma.
Sí. Es lo que te decía antes.
Claro, y tratar las melodías de otra forma. Muchísimo más interesante que aprender un patrón o saber qué tal música funciona así.
Muchas veces nosotros ponemos a arreglar el tema y decimos patrones no, o sea, no queremos usar patrones, los patrones son estupendos.
Claro, porque enseguida...
Pero nosotros quisiéramos no tener que recurrir a clichés o a conceptos o a armonías típicas.
Yo cualquier melodía de Ricardo enseguida la podría ser funcional, ¿no? Pero eso no vale en EGM. En EGM tengo que buscar una melodía paralela que se cruce, que entrelace con la que él hace. Un poco esa es la idea de EGM también.
EGM es un grupo pensado especialmente para el directo.
Sí, pero los discos son dos discos, no es lo mismo un disco que un directo. Un disco tiene que aguantarte muchas escuchas, tiene que tener otras cosas. Un directo, en cambio, estás allí, la emotividad, la comunicación del directo. Pero EGM es un grupo de directo, ¿no? Porque nosotros somos músicos de directo.
Sí.
Como buenos instrumentistas.
Y además, directos muy divertidos, muy divertidos.
Nos ha costado mucho el encontrar el equilibrio, ¿no? Porque, claro, el instrumento muchas veces puedes pasarte con él, puedes tocar tanto que te den una palmadita, qué bien tocas, ¿no? Claro. Pero que la gente no te haga ni caso, ¿no? Uh-huh. Claro, no nos interesa que digan qué bien tocas, nos interesa que la gente se quede bien. El otro día en Castellón, que fue el Festival de Jazz en una plaza de pueblo, había un montón de gente dispersa, diversa, incluso niños, y todo el mundo encantado se lo pasó bien. Y claro, es lo que nosotros hacemos, arreglamos los temas para que tengan sorpresas, guiños a cada parte, para que los solos nunca lleguen a aburrir o a cansar o cuando ya has visto un instrumentista tres canciones, la siguiente a lo mejor se parece igual. Y aquí procuramos que empiece por lo menos distinta o que coja una referencia de otro sitio, ¿no? Yo creo que esa es la salvación de la música instrumental.
Bueno, los códigos musicales de Ricardo ya los conocemos, los hemos entrevistado en no pocas ocasiones. Robert, ¿cómo es que has llegado hasta aquí?
Pues mira, yo soy de un pequeño pueblo de Albacete. Pues empecé ahí con un grupo de... Pues eso, el rock me encantaba. el rock y Halloween, Judas Priest, Iron Maiden, esas bandas me encantaban de joven. Leño, bandas españolas como Leño, Platero y Tú. Pero bueno, luego empecé a estudiar música y me dediqué a trabajar en orquestas y demás, ¿no? Y a partir de ahí pues vas conociendo músicos, pues que te van pasando discos, vas cogiendo información. Y sí que es verdad que a mí siempre me ha llamado la atención lo que ha sonado así un poco, es decir, por ejemplo, el bajo es para acompañar, ¿no? El bajo es para como tú quieras, ¿no? Y ese tipo de tendencia me ha llamado mucho, ¿no? Y claro, cuando era más joven, Marcus Miller, o bajistas a los que admiras, ¿no? Que como siempre dice Ricardo, y creo que lleva razón, llega un momento que los tienes que admirar, pero tienes que morir a ellos, ¿no? Y encontrar tu sitio dentro de la música y de tu instrumento. Y bueno, pero he disfrutado muchísimo viendo a Marcus Miller, a Pastorius, tengo todos los discos, el otro día los vi por casa en vinilos ahí, que los vi y se me ponía la carne de gallina, me encantaban, ¿no? Y bueno, un poco por ahí, pero sí que hace tiempo que intento también, mi forma de escuchar es otra. Intento no que no sea analítica, sino disfrutarla y si me gusta bien, si no, enseguida cambio y miro otra cosa. Un poco ese planteamiento.
Recordando cómo fue la grabación del disco, ¿es un disco muy de laboratorio? ¿Es un disco con pocas tomas? ¿O cómo fue el proceso de
creación? Siempre se hacen unas maquetas. Se cogen los temas y se maquetan. Se maquetan para oírlos. Uh-huh. Porque, claro, en este tipo de música no hay una estrofa, hay un estribillo, pero sí la hay también. Es decir, que hay trozos que se repiten y hay que encajarlos bien para que tengan las dinámicas estén muy claras, ¿no? Hay que pensarlas mucho, ¿no? Porque, claro, no es música que tiene muchos intermedios, muchas fases, muchos...
Pasan muchas cosas, ¿eh? En cada tema pasan muchas
entonces
cosas.
Entonces hay que venir las maquetas. Y luego las maquetas, que te guste como están, claro, y eso supone muchas veces cambiar las estrofas de sitio, o cambiar una estrofa, o cambiar una intro y volverlas a retocar. Este disco, la verdad, es que ha costado bastante retocar, porque hemos cambiado el criterio desde las maquetas hasta la grabación, ¿no? Porque yo creo que es un disco arriesgado, es muy arriesgado porque no sabes por dónde cogerlo. Uh-huh. Es que no vamos a engañar, ¿no? Bueno, es el primer tema y no sabes qué estilo, qué es estos que tíos que tocan, ¿no? ¿Qué estilo es este? Y todo eso, claro, es difícil de hacer, ¿no? Es fácil, ¿no? Porque si dije, no, vamos a hacer una rumbita con esta melodía. Pum, chaca, pum, chaca, pum, chaca, chaca. Y la melodía encima, claro. Y ya está, el bajo lo tienes y la melodía es guay y todo está guay, el tema estará bien. Pero como no queremos hacer eso, que queremos que no suene a lo que se supone que tiene que sonar, claro, eso supone un trabajo. Mil veces tocarlo, realmente ensayamos mucho. Nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Uh-huh. Aunque sea un disco, un grupo que parece que es divertido y extrovertido, realmente estamos trabajando
mucho. Hay un
mucho.
Trabajo detrás, sí, sí. Uh-huh.
Y muchas dudas, mucho. Esto no me mola, esto cámbialo, uh-huh. esto no funciona. Thank you.
instrumental en la segunda entrega, porque la primera, ahí sí que aparecía una voz, que era la de Isabel Julve.
Sí, bueno, siempre nos gusta también tener una canción, ¿no? En este disco no hay canción, pero al principio bueno, sí, bueno, tener una estrofa cantada.
Sí, un corito tenemos
un
ahí.
Un corito, sí. Siempre está... es meter algo de voz, la voz como un instrumento más, ¿eh? Como un instrumento más. En este primer disco se hizo una letra, se hizo un hueco para una voz. En este no, pero está Burguitos cantando mucho, hay unos coros, hay muchas, hay de todo, ¿no?
¿Por qué recurrís a un tema de Gianluca Ponti?
De Gianluca Ponti, pues, hombre, el aire de la época.
Claro, y luego también...
época que había mucha libertad, podías hacer lo que te diera la gana.
Su forma de tratarlo, también un violín que parecía una guitarra eléctrica, ¿no? Es un poco también lo que GM persigue, de esa libertad, ¿no? A la hora de plantear
un
tema.
Era una época, un tema, un intérprete, y ese tema se adaptaba bien. Luego lo adaptamos, le quitamos partes, claro. Nosotros hacemos siempre las versiones a nuestro aire, ¿no? Uh-huh. Cambiamos armonías, cambiamos pentes.
Déjeme, de este Barsoom Dance, ¿cuál es el tema que piensas que es más creativo? ¿Dónde habéis arriesgado más?
Todo el disco. Yo es que creo que es todo el disco es está arriesgado, ahí estamos muy raros, muy, pero a la vez muy, muy pensados para gustar, o sea, cada nota está pensada para que guste, pero siempre pensando que nuestra apuesta es claramente buscando la originalidad, no lo que no lo puedas encasillar, no sé, si hacemos bien o mal, pero me gusta pensar así, las portadas son un poco eso también, esa portada rusa del primer disco, ¿qué quiere decir? No quiere decir nada, pero ahí están los tres combatientes, ¿no? Con su estrella. Sacado de una chapita rusa, ¿no? No sé, buscamos también que sea original la portada. O sea, es la portada de riesgo. No hace falta que estemos guapos, ni que sea muy bonita, ni que tenga. Sino que sea. Esa es la propuesta de EGM. ¿Eh?
Hoy, en los sonidos del Planeta Azul, hemos conocido el segundo proyecto de EGM, el trío de Ricardo Esteve, Jesús Jimeno y Robert Molina, y que han titulado como Barsoom Dams. Antes de la despedida, recuerda que puedes escuchar esta edición que estamos finalizando o recuperar algunos de los programas anteriores en el archivo de podcast. En la web tienes todas las ediciones a la carta para escuchar cuando y donde quieras. La dirección de nuestra página web es www.losonidosdelplanetazul.com. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, ya sea a través de las ondas de frecuencia modulada en Valencia o en Berlín, a través de Internet en horario de emisión del programa, o si nos escuchas en podcast a la carta. Como siempre, Sai Cero de control y la realización del programa, y Paco Aliente a la selección y presentación de los contenidos del espacio dedicado a los ritmos globales desde enero de 2001. Nos marchamos con Elixir, la composición de Ricardo Esteve, con la que se abre este nuevo disco de EGM y al que hoy hemos dedicado esta edición del programa. Hasta una próxima edición, salud y mucha música. ¶¶